La Claqueta con Pepe Nieves.
Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda hora ya en cadena para toda Radio Marca de La Claqueta. Hablando de cine hasta las 9 en punto de la mañana, en este domingo 27 de enero del 2019, 1773 programas desde los inicios de La Claqueta en octubre del 82, 746 programas en la edición nacional de la radio que vive el deporte, de Radio Marca. Una segunda hora en la cual vamos a valorar los premios Sefirot, las nominaciones al Oscar. Haremos una mención a la desaparición esta madrugada de Michel Legrand, noticia que hemos conocido mientras realizábamos la primera hora del programa. Evidentemente, algunos de los estrenos de la semana, como Creed 2, el blues de Bill Street, Familia al instante, La casa de Jack, son los cuatro estrenos que comentaremos en esta segunda hora, evidentemente, y alguna cosa más que también llegará, evidentemente, al programa a estos 60 minutos que comenzamos ahora, como siempre, presentando al equipo que hace posible este programa con esta sintonía maravillosa,
maravillosa.
De La La Land. Recuerdo que en la primera hora, si ustedes ya se quieren bajar el podcast de la primera hora del programa, lo pueden hacer a través de la web de radiomarcabarcelona.com. Hemos hablado de algunos de los estrenos de esta semana, como es Bendita Locura, también Oggi, el hombre de hielo, o la película de Robert Redford, de Old Man Negan, la película que además nos ha servido para rendir un homenaje a este veterano ya actor que ha decidido que esta es su última película como actor, o eso aparentemente es lo que ha prometido. Veremos qué pasa en el futuro. Si ustedes quieren, pueden ya bajarse ese podcast de la primera hora de La Claqueta. A partir de ahora, con el equipo que ha hecho posible esta primera hora, seguimos adelante. Don Jordi Moreno en el control de sonido y montaje musical, y aquí en los estudios, señor César Senabre, buenos días.
Buen día, don José.
Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, buenos días.
Hola, Pepe.
Doña Margarita Chapate, bienvenida, buenos días.
Hola.
Ramón Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Y el señor Ors, bienvenido después de tres semanas también.
Hola, tú.
Muy buenos días. Hola, tú. Dígalo con más entusiasmo.
¡Hola, tú!
¡Ay, lo quiero oír directamente! Señores, conocíamos la noticia mientras realizábamos la primera hora. Por cierto, me dicen que se ve que el streaming no funciona del todo bien. Habrá que repasar, habrá que reprogramar el ordenador para que funcione bien las próximas semanas. Esperamos y confiamos que ya vaya como ha ido hasta ahora durante casi más de un año, sin problema todos los sábados. Y pedimos disculpas a los oyentes que en este caso se han quejado de que no funcionaba el streaming. Pero como les decía, durante la primera hora nos hemos enterado de la muerte de Michel Legrand, uno de los grandes compositores del cine francés. Colaboró con Jacques Demy en dos de sus musicales más indiscutibles, como es Los Paraguas de Cherburgo y también Las señoritas de Rochefort. Colaboró con Claude Lelouch en muchas de sus películas, Un hombre y una mujer, o Los unos y los otros, que es una espléndida banda sonora. Y también formaba parte de la banda sonora, era el compositor de la música de las canciones de Gentle, de Barbara Streisand, dirigida por Barbara Streisand. Con A Piece of Sky, la canción que cerraba la película, fantástica canción, damos un pequeño homenaje a Michel Legrand, pero la semana que viene Ramón
le traerá más cosas.
Dos o tres bandas sonoras que para él son lo mejor de Michel Legrand. Vale, ¿me parece bien?
De acuerdo, sí, sí.
Ahí está. De A Piece of Sky, de la película Gentle, música de Michel Legrand. Cámara se va alejando, el barco se va alejando hacia América en una escena absolutamente espectacular, un final maravilloso para Gente. Por cierto, esta semana Bárbara Streisand en su Twitter publicaba una foto, dice, con mi novia Amy Irving, y salía una foto de Amy Irving y ella. Evidentemente, porque en Gentle ella hacía de hombre y ella era la novia, que tenía el personaje.
Que estaba
en este caso, estaba muy bien Amy Irving. Y es curioso que publicaba esta foto esta semana y hoy conocemos la desaparición de Michel Legrand.
Amy Irving es bastante más joven, ¿no? Que Bárbara Streisand.
Sí, Amy Irving debe estar en los 50 y pico, Bárbara Streisand está en los 70 y pico, a lo mejor tiene 15 o 20 años menos, ¿no?
15 años.
Bien, más o menos.
Creo que la señora Streisand tiene mi edad. Creo.
Sí, por ahí está, 74, sí, 75, sí. por ahí.
¿Canta todavía o ya
no? Sí, acaba de grabar un disco no hace mucho, con canciones nuevas, o sea que además...
Esta cantará como Sinatra, los 80 y pico...
No tendrá problema, lo que pasa es que no hace giras.
Como los franceses.
La única diferencia con Sinatra es que Bárbara Streisand le da miedo, terror el escenario y no hace giras, graba discos. Hace muy pocas giras, de tanto en tanto hace algún concierto,
¿sabes por qué? Porque el escenario es más estresante.
Es posible, sí, pero claro, siempre desde muy joven, ¿eh? Eso ese, lee sí, su biografía,
bueno, es que el escenario es más estresante.
Y siempre ha explicado que a ella le ha dado terror, lo que pasa es que cuando era joven pues no le quedaba otra que hacer
por la
giras
promoción,
y conciertos,
la promoción. Claro, la
pero
promoción
hoy en día puede vivir tranquilamente
solamente grabando,
a grabar las canciones que le gustan,
claro,
y a criticar a Donald Trump, porque es lo que está haciendo todo el día a través de Twitter. Critica a Donald Trump cada día con varios twitters al día, o sea que es brutal. Bueno, señores, los premios Feroz se concedían el pasado sábado por la noche, hace una semana, en el Bilbao Arena, y allí teníamos dos representantes, uno bilbaíno y el otro madrileño. El bilbaíno, Iskandar, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo,
y
cómo te lo pasaste con toda la gente del cine en tu tierra?
Dice Feroz.
Pues fue, para mí fue un sueño, la verdad. Muy bien, muy bien. Encantado. Creo que fue una gala de un 10. Sobre todo, bueno, en lo que respecta a la prensa, que es el apartado que cubrí yo, fue todo redondo y el señor Alcaraz nos contara más.
Alarcón.
Perdón.
Eso. Bueno, que siendo, claro, siendo unos premios que organiza la prensa, mal iríamos si para la prensa las cosas hubieran ido complicadas, ¿no? Ya si nos pega, tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, mal, ¿no, Iskandar?
No, directamente. Pero la verdad, sí, correcto, pero la verdad es que el comportamiento tanto de la gente de la organización, azafatos, azafatas, y de los propios participantes en los premios, de los actores y actrices y de todo el mundo en general, los directores y todo, para mí fue de 10.
Pero es que a los actores y directores les interesa estar bien con los medios.
Claro, claro, hay que promocionarlos, bueno, y venderlos, ¿no?
No más faltaría.
Sí, pero bueno, yo creo que siempre tenemos, a veces igual visto desde fuera, les parece que alguno está un poco más subido o más subida y que es un poco más... Pero la verdad es que fueron encantadores todos y todas.
Ingrid García Johnson fue la presentadora de la gala, ¿qué tal estuvo?
Pues muy bien, yo creo que, bueno, se ha levantado la polémica esa
por el tema de Leticia Dolera.
Pero bueno, a mí me parece que entra dentro de los límites del humor, pero bueno, como ya los límites del humor están tan delicados últimamente, pues no me... Pero yo creo que fue, la verdad es que ella desarrolló el papel que le correspondía, fue, yo creo que, una actuación para mí más que digna y que se corresponde con un poco con lo que había anunciado la presidenta María Guerra, ¿no? Que iban a hacer un poco una gala un poco pues desvergonzada y bueno, pues la verdad es que yo creo que se mantuvo al nivel.
José Antonio Alarcón, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú que has asistido, no sé si a todas las galas de los Feroz, pero yo diría que a bastantes, llevan 6, sí, ¿no? Me parece, si no recuerdo mal.
Sí, yo llevo esta la cuarta, si no me equivoco, que voy, la cuarta edición que voy.
¿Y qué tal para ti estuvo? Porque además encima el Bilbao Arena es grande, con lo cual hubo mucho público.
Sí, 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 aparte que bueno, también se vendieron en todas al público en general, con lo que bueno, pues da un ambiente bastante bastante cálido a la ceremonia. Pues claro, además los que iban pues querían fotografiarse con los actores, con los directores, y hubo muy buen ambiente, la verdad es que estuvo bastante bien.
Mientras que Iskandar estaba en la sala de prensa, tú estabas, en este caso, en las primeras filas, en este caso, en las primeras mesas, ¿no? Porque bueno, allí se organiza por mesas, como los Globos de Oro.
Efectivamente, en las últimas mesas, como socio, pues estábamos allí, pero en las últimas, pero muy bien. Siempre hay buen ambiente y bastante gamberra la gala.
En cuanto a los premios, recordamos que la gran vencedora es El Reino, con 5 Feroz. Entre ellos el de mejor película y el mejor director, bueno, y Antonio de la Torre como mejor actor protagonista, y Luis Taera, es que es un actor secundario fantástico, lo pudimos ver hace poco en la serie de Coronado, en la que hace de un mafioso gallego con Alzheimer, ¿no? Que hace su lugarteniente, el hombre que le soluciona los problemas. Luis Taera es un actor realmente notabilísimo. Con 4 premios, ¿quién te cantará? Entre ellos el de Eva Llorac, que tuvo además un discurso, me parece, yo no he podido ver la gala, se decía por YouTube, no la vi y no he podido verla, un discurso que emocionó al personal, ¿no? Alarcón.
Sí, bueno, era un poco en plan gracioso, era pues sobre un WhatsApp que le había enviado una cuñada suya sobre un sueño que había tenido, y bueno, pues la verdad es que si no lo habéis visto, os recomiendo verlo porque es bastante bastante gracioso. Yo creo que eso es lo más divertido de la gala, junto a Ana del Castillo, que se llevó dos Feroz, uno en series por Arde Madrid y otro por actriz secundaria en
Viaje al cuarto de una madre, exacto.
De una madre, efectivamente. Y la verdad que fue también un discurso bastante bastante divertido. Fue para mí lo mejor de la gala, los discursos de Bayores y de y de Ana de Castillo.
Campeones se llevaba un solo premio, el de mejor película de comedia, y también de destacar los premios que conseguía Entre dos aguas como premio especial y el mejor documental para Apuntes para una película de atraco. Eso en cuanto a los de cine. En tele, Fariña conseguía el premio a la mejor serie dramática y Arde Madrid el de la mejor serie de comedia, que junto con Inma Cuesta como mejor actriz protagonista en una serie, Javier Rey como mejor actor protagonista de una serie por Fariña e Inma Cuesta por Arde Madrid, Ana de Castillo por Arde Madrid, como tú has mencionado antes, y Antonio Durán Morris por Fariña, indican que se repartieron los premios a partes iguales las dos series.
Sí, Fariña y Arde Madrid fueron las dos series, una en drama y otra en comedia, que se llevaron todo, o sea que no hubo ocasión para que repartieran los premios. En este caso fue todo muy... No hubo rivales en drama y en comedia.
Iskandar, ¿algo que añadir a esta gala de premios? ¿Algo que crees que es importante mencionar?
Bueno, yo sí eché de menos un poco en la categoría de las series, sí eché un poco de menos el reconocimiento del día de mañana. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Mariano Barroso, le trasladé un poco mi opinión, ¿no? De que si él no consideraba que la serie, a pesar de haber recibido buenas críticas, no había conseguido el impacto que su calidad merecía, él me decía que no, que estaba muy contento de la repercusión que había tenido la serie y que no compartía mi opinión. Pero bueno, yo los premios sí que he visto que no se le ha dado. Y lo mismo pude comentar con Oriol Pla, y él, ¿no? Ellos tenían otra visión del asunto. Pero bueno, yo sí que considero que es una serie que debería haber recibido algún premio.
Yo diría que es una de las mejores series que se estrenó, sí, el año pasado eso.
Tú eres
en
de
este
Bilbao,
país,
¿verdad?
Yo soy de Bilbao, no, Iskandar es de Bilbao, Iskandar.
Se nota que no eres de Barcelona.
Y a buena honra, no, la serie estaba muy bien el día de mañana.
Bueno, lo discutiremos en la privacidad,
vale,
Pepe.
Bueno,
no,
a mí me gusta mucho.
Pero
ya
sí
no.
Que le trasladé, perdón, sí que
no
le trasladé.
No estoy nada de acuerdo con él, no, a mí me aburrió
ya
soberanamente.
Me lo supongo, no, además es que falsea mucho Barcelona, perdona.
Iskandar, no te dejan hablar,
eso le decía al compañero de Bilbao, digo, tú eres de Bilbao, yo soy de Barcelona, ¿sabes?
Yo soy de Barcelona y a mí me gusta mucho.
Bueno, pero tú eres Pepe. Pepe Nieves.
A mí también me gusta la serie.
Iskandar, sigue.
Encanta. No, yo es que decía, por ejemplo, a Oriol Pla sí que le pregunté que si él era un actor que se había desarrollado mucho en Cataluña, en la televisión autonómica, y que si no suponía que él, bueno, que esta serie había sido un salto, digamos, nacional o un darse a conocer. Y él decía que sí, que probablemente, pero que tampoco lo había hecho por eso, que él era comprometido con los proyectos que le presentaban. Y de hecho ahora me comentó que él estaba muy volcado en una obra de teatro que ha escrito un compañero suyo, y que, o sea, le vi a un hombre que como muy... Entonces, no sé si veis un cierto castigo político sobre la serie o yo no.
Yo creo que no. Y además está en Movistar, se puede ver cualquiera que la quiera ver. No creo que tenga en ese sentido ningún problema. No. Pero los premios siempre son una lotería. Y dependen de muchas circunstancias y evidentemente de los votos de una mayoría de gente que, bueno, seguramente a veces por pocos números, pues una no llega a estar arriba y otra sí. Y no tiene que ver, en este caso, porque una sea mejor que otra. Simplemente por esa lotería, esa ruleta, la fortuna que son en el fondo los premios de votación. Bueno, Alarcón, no sé si quieres añadir algo más sobre estos Feroz, que nos vamos a ir a repasar los Oscars. Si os queréis quedar, lo comentamos entre todos estos Oscars.
Vale, pues sí, si quieres. Sí.
Perfectamente.
Pues digamos, si quieres. Sí, pero nada, muy poco más que añadir. Que hay que también el empeño que ha puesto la nueva dirección, porque hay que tener en cuenta que muchos patrocinadores han ido, y el volver a buscar patrocinadores y poder montar una gala como esta, pues la verdad es que es digno de admiración.
¿No se dijo nada de dónde se pueden hacer el próximo año?
No.
No se habló para nada, ¿no?
Sí, es verdad que en pequeño comité pues se estaba diciendo, pero yo creo que más en plan broma, ¿no? Decían, venga, hay que buscar un sitio, pero con María Guerra hablando, pero que no... Todo más en plan de broma que algo serio.
A ver si puedo ir yo el año que viene, y ahora es cuando yo decido ir y lo hacéis en Barcelona.
Claro.
Que todo puede pasar, todo puede pasar.
Un último apunte, que diga el señor Alarcón a ver si le recomendé un buen sitio para comer o no.
Ah, sí, bueno, la verdad que lo mejor de todo ha sido la aludida que nos pegamos a un sitio que nos recomendó Iskandar.
Dilo públicamente,
bien.
Para que cuando vayamos a Bilbao vayamos.
El sitio se llama Monteverdi.
Monteverdi.
Muy bien, que los sábados hay una aluviada, que vamos, no...
Aluviada, o sea, que bueno.
Alubias con chorizo, tocino, vamos.
De todo.
Sí, sí. Vamos, luego...
Y para la presión fuimos, es muy sano.
Luego fuimos corriendo al Guggenheim, o sea que con eso tengo todo.
Bueno. Bueno, pues nada, nos lo apuntamos, Monteverdi en Bilbao. ¿En el centro histórico, Iskandar?
No,
está al lado del Guggenheim.
Al lado del Guggenheim. Vale. Bueno, vale, lo dejamos ahí, lo de ir corriendo al Guggenheim, si está cerca al Guggenheim. Nominaciones al Oscar, señores, que esta semana se conocían las nominaciones. 8 películas han sido las que han quedado entre, en este caso, las de mejor película, de las 10, que es el máximo número que pueden optar en esa categoría. Las demás son de 5 nominaciones como máximo cada una. Y en este caso, 2 películas. Yo diría que Outsider, lo decía en la primera hora, porque hace un tiempo nadie podría pensar que una película, primero, producida por una plataforma televisiva como es Netflix, en segundo lugar, hablada en un 80-90% en castellano. Es la primera vez que una película hablada en castellano llega al título a mejor película.
En español mexicano.
Sí, pero bueno, en español mexicano, pero en español. Me parece que en habladas no en inglés, que hayan llegado a la final de los Oscar, está The Artist, que es muda, y después está la película Amor de, me parece que también está Amor de, sí, de Haneke, que llegó a la final a mejor película, que es en francés, evidentemente.
Porque la Vida es Bella nada más fue a extranjera.
Recuerdo yo si estuvo en el Oscar a la mejor película. Sí, habría que mirarlo, pero en castellano nunca había habido ninguna película en el Oscar.
Yo creo que película. que la Vida es Bella estuvo el
solo
director.
Solo en extranjera.
Y director también. La favorita es otra película que, evidentemente, viniendo de quien viene, un director minoritario, Yorgos Lanthimos, y raro, todo hay que decirlo, que a mí me gusta, pero que es raro, que haya conseguido meter con 10 nominaciones a esta película potente, por cierto, que retrata un hecho histórico de una manera muy sui generis, también hay que decirlo, conseguía también 10 nominaciones. 8 para Nació una estrella y El vicio del poder, 7 para Black Panther. Para mí, me parece que si había que colocar una película entre estas 8 de superhéroes, Vengadores estaba muchísimo mejor. Ya sé que Alarcón me dirá que no.
Vamos,
pero bueno,
me parece un sacrilegio. Vamos, igual que la de la
Panther, ¿te gusta más, vamos, Black Panther que Vengadores?
No, me gusta ninguna de las.
Vale.
Vamos.
Bueno,
me parece un sacrilegio que esté nominada.
Infiltrados al Ku Klux, en el Ku Klux Klan, la excelente película de Spike Lee, podría tener más nominaciones, pero tiene 6. Y con 5 nominaciones, Bohemian Rhapsody, y que la que se estrena el próximo viernes, que es Green Book, de uno de los hermanos Farrelly, ya en solitario, de Peter Farrelly, en solitario,
es el serio,
con Viggo Mortensen, ¿no? Y Marsala Ali, que por cierto está en una película que no se ha colado, aunque sea en un momento, nada, aparece y desaparece, que no se ha colado entre las nominadas a mejor película, pero que tiene 3 nominaciones, entre ellas las de, si no recuerdo mal, la de mejor actriz secundaria, que es Regina King, que es El blues de Beale Street.
Y sale el...
Hay un momento que ella explica que trabaja en unos grandes almacenes, en una perfumería, y da a oler su mano a diferentes personas. Uno de los que aparece es Marsala Ali. Uno de los que aparece. Simplemente aparece en ese momento.
Bueno, debe ser un trabajo de, como hizo la anterior de él.
Curiosidades, en este caso, curiosidades de estos Oscar, de estas nominaciones al Oscar, y es que mejor dirección, 4 de los directores con película, mejor película, son Spike Lee, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón y Adam McKay. No está, por ejemplo, evidentemente, el no director, porque al final no tiene director, Bohemian Rhapsody, porque se retiró, recuerden, Bryan Singer en su momento. No está tampoco Bradley Cooper como director de La Nación Estrella, pero sí ha colado Pavel Pavlovsky por Cold War. Curiosamente, que no está en mejor película, pero sí se ha colado como mejor director. Atención,
tres,
a Yalit.
Tres directores extranjeros, ¿eh?
Sí, tres directores extranjeros. Pavel Pavlovsky, Alfonso Cuarón y Yorgos Lanthimos. Es curiosa esta categoría.
Sí.
Mejor actriz, Yalitza Aparicio, la protagonista, la Cleo de Roma, junto a Glenn Close, que posiblemente pueda ganar su primer Oscar por fin por La buena esposa, que está fantástica. Olivia Colman, que también está excelente en La favorita. Lady Gaga, que está muy bien por Ha nacido una estrella, y Melissa McCarthy por Podrás perdonarme algún día, que es una película que llegará en febrero, que es una comedia. También como mejor actor, Christian Bale por El vicio de poder, Bradley Cooper por Ha nacido una estrella, William Dafoe por Van Gogh a las puertas de la eternidad, donde interpreta evidentemente al pintor, y película que se va a estrenar en marzo, Rami Malek por Bohemian Rhapsody y Viggo Mortensen por Green Book. Secundarias para Amy Adams, El vicio del poder, Marina de Tavira, que es la que hace de madre de los niños en Roma, Regina King por El blues de Beale Street,
que también hace de madre,
Emma Stone, que no hace de madre, no, la favorita, y Rachel Weisz, que tampoco hace de madre.
Aquí lo tienen mal. Porque es que si se lo dan a una, se lo tienen que dar a otra.
Es muy posible que los que el premio se reparta entre dos y acabe llevándose el premio Marina de Tavira, posiblemente por Roma.
O la Regina King.
Por Blue.
Sí, porque claro, es que...
La Regina King.
En el secundario está Mahershala Ali, que ya ganó el Oscar por Moonlight, si no recuerdo mal. Adam Driver por Infiltrado en el Cursus Clan, Sam Elliott por Ha nacido una estrella,
genial,
que está brillante, Sam, con esa voz que tiene, potente.
Sí. Mira, que son dos apariciones, pero está,
espléndido. Richard Grant por Podrás perdonarme algún día, película se estrena ahora en febrero, si no recuerdo mal, y Sam Rockwell por hacer de George Bush en El vicio del poder, que también está muy bien.
Sí, pero pues sale poquito también.
¿Tú lo has visto ya?
Esos son, diríamos, las nominaciones más importantes en cuanto a película extranjera. Cafarnaún, película del Líbano que se estrena el 15 de febrero. Cool War, ya estrenada, de Paul Pavlovsky. Obra sin autor, de Florian Henkelbaum Dobbersmack, el del Día de los Otros, ¿no?
La vida de los otros.
Que dura 3 horas y que se va a llamar de otra manera ahora. No se llamará Obra sin autor, que sería la traducción literal del título del alemán. Me parece que se llama
La sombra del pasado.
La sombra del pasado, exacto. Se va a llamar Roma y Un asunto de familia de Coreeda. Es la otra nominada, de las 5 nominadas a película extranjera. Y ahí llega el premio a la mejor banda sonora original, que es donde Ramón pues no está nada contento. No le gusta ninguna de las 5. Black Panther, Infiltrado en el Ku Klux Klan, El blues de Beale Street, Isla de perros o El regreso de Mary Poppins.
La mejor es Infiltrado en el Ku Klux Klan, para mí.
¿Isla de perros? Está bien.
Está bien, pero no, escuchándola en el compacto, pues no. Y tengo que decir que hay 2 que no están editadas en compacto. Black Panther solo está editado en LP.
¿En LP? ¿En vinilo?
Sí, en vinilo, sí.
Sí, sí.
Y después El blues de Beale Street está editado solo en MP3.
En MP3. Bueno, pues que por cierto, vamos a acabar con El blues de Beale Street, que y aprovecharemos a hacer la crítica de esta película. En cuanto a canciones, hay la canción de Black Panther, la de Ha nacido una estrella, El regreso de Mary Poppins, que a mí las canciones nuevas del regreso de Mary Poppins me parecen muy sosas, y la balada de Buster Scruggs. Y RBG, un documental que tiene una canción, en este caso, nominada. Serían lo más destacado, y no nos olvidemos que Rodrigo Sorogoyen, en premio al mejor cortometraje, conseguía por Madre, un excelente, en este caso, cortometraje, conseguía la nominación al Oscar, junto con 4 películas más. Esperemos que tenga mucha suerte el bueno de Sorogoyen, que ya consiguió Los Feroz, que va camino de los Goya y que puede conseguir el Oscar al mejor corto, que sería la primera vez que lo conseguiría un director español, el cortometraje. No la primera vez que haya competido, porque ya ha habido varios directores que han participado en esa categoría. Iskandar, Alarcón, ¿alguna cosa que comentar sobre esas nominaciones?
Yo una aclaración. Yo una aclaración, Pepe, creo que La vida es bella sí que fue nominada a mejor película, dentro, o sea, aparte de mejor película extranjera, tuvo la nominación de mejor película. Luego 2 cosas. Yo he tenido la oportunidad de ver Green Book y la verdad es que Viggo Mortensen y Mahershala Ali
son espectaculares. Y hay que recordar, perdona que te corte, que la película también ha tenido el premio de los productores americanos.
Correcto.
Y que un índice muy importante es también el premio de la crítica, de los directores americanos, de las audiencias de directores, que se da antes del Oscar. Yo creo que la tapada, para mí, es Green Book. Creo que
yo veo que Viggo Mortensen tiene más competencia, pero para mí Mahershala Ali se la lleva sin duda el mejor actriz de reparto. Viggo Mortensen, y eso que me gusta más personalmente la actuación de Viggo Mortensen en esa película que la de Mahershala Ali. pero yo creo que ahí hay muchos números para que se lleve alguna estatuilla. Que repita.
Bueno. Aclaramos y tenía razón Iskandar. Sí, La vida es bella estuvo nominada como mejor película, mejor director, mejor actor, sí. Mejor guión original, mejor montaje, sí, sí. Mejor banda sonora y mejor película de drama no inglesa. Ganó, en este caso, tres de ellos. El de Eso banda es. Sonora, el de mejor película extranjera y el de mejor actor para Roberto
Benigni. Sí, sí,
que recuerden que es cuando parecía, saltó por encima de la silla,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, para
estuvo
ir a
nominada como Roma mejor, ahora.
Sí, estuvo como nominada Roma. Como Roma, sí, pero sí. Claro, era película en italiano.
Sí, en pero este estuvo caso. Nominada sí. Tanto sí, sí. Como mejor película y mejor extranjera.
Exactamente.
Yo no me acordaba.
O sea, que lo de Roma no es nuevo.
No es nuevo que esté nominada en las dos categorías. Eso ha pasado varias veces ya, ¿eh? Pero sí que es nuevo que sea una película hablada en español, fundamentalmente. Bueno, señores, Alarcón, algo que añadir?
No, poco más que añadir, que la verdad yo creo que todas estas nominaciones demuestran que ha sido un año, yo creo, flojito en cine, porque si no vemos, yo creo que sí, porque es que las que hay nominadas, hombre, no te digo que sean malas, pero me parece que si comparamos, por ejemplo, con el año pasado, pues es que ni punto de comparación. Acuérdense, el año pasado estaban tres anuncios, La forma del agua, incluso el instante más oscuro, que no era una maravilla, pero yo creo que le dan mil vueltas a muchas de las que hay aquí ahora.
Yo creo que la temporada ha sido muy buena, ¿eh? El año 2018 ha sido muy bueno.
Yo también
bueno.
Lo pienso.
Yo creo que no, que ha sido...
Hombre, ha habido películas flojito, como El hilo invisible, como The Party, bueno, que eran películas que en cierta manera se merecían un mejor tratamiento.
El hilo invisible, aunque aquí se estrenó este año, es del año pasado, sí, en premios
sí,
y todo.
Bueno.
Y participó en los Oscars del año pasado, sí. Aquí se estrenó en el 2018, pero participó en los Oscars del año pasado, El hilo invisible.
Sí.
Bueno, señores, gracias, Iskandar, gracias, Alarcón, por vuestra colaboración.
Una cosita, sí. Darle felicitar a Edmond con una semana de retraso.
Ah, bueno, hombre, ¿vale? Muchísimas gracias, guapo.
La Venga. Semana que viene contamos contigo.
Pues, efectivamente, la próxima semana me subo, voy a los estudios.
Películas estrenadas en VOD.
Muy bien.
Las plataformas. Gracias, Iskandar. Hasta pronto, bilbaíno.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Deje de gruñir, señor Ort.
Yo gruño. Yo no gruño.
Usted es muy mayor, pero que le queremos mucho.
Vale, un abrazo.
Señor Esteban, Igualmente. Vamos Venga. A comenzar a repasar esas... Hasta pronto. Vamos a comenzar a repasar esas bandas sonoras nominadas al Oscar. Cada semana una. ¿Le parece bien?
Sí.
Comenzamos con una que se estrenó este fin de semana. El blues de Beale Street.
Sí, compuesta por Nicholas Britell. Es uno...
¿Compositor británico o canadiense?
Británico, ¿no? No sé si es británico o canadiense.
No lo sé. Sí.
Es de los nuevos. Y bueno, pues una banda sonora, como hemos dicho, bastante plana y muy machacona, que está en toda la película y no sé, no.
Ahora hablamos de la película. Esta es la banda sonora para el blues de Beale Street. la banda sonora del compositor americano Nicholas Jonathan Britell, que es el compositor del blues de Beale Street, la segunda película como director de Barry Jenkins, que sorprendió a todo el mundo con una película para mí discreta, que sobre todo tenía lo mejor en su primera parte con Marcel Harald Lee, que era lo mejor de aquel film, que era Moonlight, y que consiguió ganar el Oscar y encima equivocarse. No se equivocó él, fue culpa de Warren Beatty, pero él leyó. En este caso, no, se le equivocaron y no le dieron el Oscar a la película Mary Jenkins, que después evidentemente se confirmó que era para él. La película es una historia de James Baldwin, el director y activista de color, en este caso americano, que hizo aquella documental sobre el racismo en los negros, que era Yo no soy negro.
Un escritor.
Un escritor también.
Es un combatiente de los negros.
Y en este caso, en esta película, intenta, yo pienso que pesa más la historia de amor de esa pareja protagonista, una historia de amor, yo diría, 70, muy ñoña.
Años 70
y Harlem. Que la historia de denuncia política, que está, evidentemente, y está explicada de tal manera tan fría,
Pepe,
que nunca te llega a emocionar la historia.
El tópico del policía blanco es tan tópico que pongan un tío feo.
Además, tiene pinta de ser un C-A-B-R-O-N.
Claro, exacto, CDO, que dices, hombre, no caigas en el tópico, pon un policía blanco, rubito, simpático, pero que en el fondo es un C-O-R.
El problema, para mi gusto, de Blues de Beale Street es que el director pretende ser épata.
Sí, épata.
Y pretende ser autor. Y entonces utiliza una narración entrecortada continuamente con flashbacks y con algunos sueños en algún momento, situaciones donde la pareja protagonista, los dos jóvenes, Kiki Layne y Stephen James, son, aquí en Cataluña diríamos, son bledas.
Figatobas.
Figatobas también.
Qué bien, Pepe, qué bien.
No te oye, inspiran ninguna emoción de ningún tipo. Te quedas frío viendo esa historia.
No, brillante, Pepe.
A mí yo le doy un 4. La suspendo. A mí me parece una película que se hizo larga. Y además, la banda sonora, de ser plana, es que es machacona.
Machacona y sobra.
Está permanentemente presente y estás diciendo todo el día, ¿por qué no quitas la banda sonora? Hay una secuencia brillante, que es la reunión de las dos familias.
Es la única. Ella
es la
y la Regina King.
Y
dos
Regina
aspectos
King
positivos.
En la reunión que tiene en Puerto Rico.
Exacto.
Esos dos momentos son los mejores de la película.
La actriz que van a buscar, la señora que van a buscar a Puerto Rico, ¿en qué película sale? Reconozco, esa cara la reconozco.
Anda. Reconoce, ahora lo buscaremos.
Sí.
Yo no me acuerdo de ella.
Sí. Yo le doy 4 claquetas. ¿Ramón la ha visto?
Sí, un cinco.
La prueba
también muy planita. Sí.
Margarita.
Yo también la voy a probar, pero la voy a probar sobre todo por la madre, porque creo que la madre está muy bien, Regina King.
El personaje
es muy interesante, cómo apoya, o sea, la diferencia entre las dos familias, la reunión entre las dos familias, creo que tiene algunas escenas que están bastante bien y yo por eso la voy a probar a la película, porque lo que está peor es la historia de amor, que es la base de la película.
Y demasiadas escenas
pero
de
es
ellos
lo,
dos.
Lo más flojo de la película.
La cama,
lo mejor es, yo creo que es la situación de todo. Y las dos familias, sobre todo la escena esa. Lo bien que se llevan los dos padres también para intentar arreglar las cosas, ¿no? Y a mí el policía no me parece tan mal, porque es un policía que es vengativo y aprovecha la menor ocasión.
A un actor feo.
Pues tampoco es tan feo.
Con cara de malache.
Hombre, con cara sí, pero tampoco es tan feo.
Mal peinado. Sí, hombre, por favor. No me digas que no. Si podía ser igual de hijo de, sin necesidad de que fuera como sale el actor. Quieren remarcar tanto las cosas que exageran.
O sea, a ti, por ejemplo, te gusta aquella película que los tienen allí toda la película contra la pared, porque... ¿Cómo se llama?
Tampoco, para nada. No. Las de las revueltas.
Detroit, que los tienen contra la pared y como el policía es tan guapo y tan rubio.
Tampoco me gustó
Detroit. Es excelente aquella película.
Él dice que el policía es tan feo, digo, y el policía era muy guapo y era muy rubio. Y era un Phil también. Yo le doy un 5.
Yo le pongo un 0, ¿no? Me parece que le he puesto un 0, ¿verdad?
Le has puesto un 3. Un 3, bueno.
Sí, por la Regina King y por la secuencia de las familias cuando se encuentran, aunque también cae en el tópico. Porque resulta que la familia del chico no ve con buenos ojos a la chica y además, como son religiosos, ven que hay un pecado en esa muchacha que se ha quedado
sobre embarazada. Todo una parte de la familia.
La madre. Bueno, pero es que el marido es un jerguista que se va con el padre de la chica a tomarse copas. Tampoco es que sea
pero,
un ejemplo
tiene,
de...
Pero en este tiene... caso, tiene una entidad moral mucho más, porque mucho dice, mayor sí. que no... Un 3,
¿no?
No
hay que decir.
Villalobos, un 3.
Esto no es un spoiler. Esto no es un spoiler.
No, no un 3.
Un 3.
Sí. César le da un 5.
Ya es algo, salvo a la Regina King y a la escena.
Es una película rodada a cámara lenta. A cámara lenta, muy parsimoniosa, muy lenta. Se enamora de sus personajes, de la pareja.
Y usted se la durmió
Hombre,
toda.
Dura
¿no?
117 minutos.
Se la durmió toda.
No.
Se la durmió toda.
Yo en la escena que dice Pepe. La escena que. Del
camarero.
Y por cierto, el policía, ¿en razón de qué se pone tan violento?
Pues en razón de qué, que es en la historia que están viviendo, que es negro. Hombre, claro, del otro
es
claro.
Que es muy facilona, pero te digo que claro. Es muy tópico.
Pero que es lo que te intenta demostrar es todo el problema que existe racial.
Por cierto,
mal explicado, por cierto.
Pero mal explicado.
Muy mal explicado.
Yo estoy con Pepe.
Ramón, Emily Ríos es la actriz que hace de esa mujer puertorriqueña.
Histérica, perdida.
Y había estado en True Detective en la segunda
temporada.
Y en la versión del Puente Americana. También tenía un personaje fijo en la versión del Puente, pero la americana, no la ni la sueca, ni la nórdica, ni la inglesa.
La de Detective me parece muy flojilla. La tercera
bueno, señores, que hoy hemos empezado con Barbara Streisand y ahora viene otro de mis músicos preferidos, señor Paul McCartney. ¿Dispuesto? ¿Preparado? ¿Sí? Pues que suene Paul McCartney. Desde su etapa, justo recién salido de los Beatles, junto a su mujer Linda McCartney, que se compraron una isla y allí ellos dos interpretaban todos los instrumentos y grabaron un par de discos, y esta es una de las canciones que grabaron en aquella etapa veterana Paul McCartney y que aparece justo en los inicios de Familia al Instante, de esta película familiar, evidentemente con Mark Wahlberg en su versión más cómica, podríamos decir, no tan superhéroe, sí. Macho men, solucionador de problemas,
macho alfa, no macho alfa.
Sí. Dirige Sean Anders y atención a Rose Byrne, que es una actriz que siempre está bien, historia, siempre que aparece. Sí. Familia al Instante es una historia inspirada en hechos reales y es una historia sobre las adopciones a partir de un matrimonio que llevan ya muchos años juntos, que hasta entonces no habían tenido ninguna intención ni de tener hijos ni evidentemente de adoptar, querían seguir viviendo su vida de forma independiente, pero un buen día, por una serie de circunstancias, deciden adoptar y aparecen en su vida tres niños hispanos de diferentes edades, el más pequeño 4 o 5 años hasta la mayor que es una adolescente de 15 o 16 años, y se meterán de lleno en esa historia que les traerá evidentemente complicaciones, dificultades, pero al final no deja de ser una familia, Familia al Instante, una película, ya digo, familiar, de buenos sentimientos, posiblemente demasiado edulcorada en la parte final, pero que yo le doy un 7, se deja ver muy bien, te emociona en un par de momentos, Y la película, yo he visto que además los actores, todos en general, si la ven en versión original, los niños hablan en algunas ocasiones en castellano.
La Isabel Amoner,
hasta Mark Wahlberg utiliza el castellano en algún momento que otro. Sí,
porque son hispanos los niños.
Son hispanos y la madre que estaba en prisión pues,
por drogas.
Es en este caso mexicana, me parece que dicen en algún momento, no sé si utilizan, dicen el país.
Sí.
Pero un 7, Margarita.
Yo también le doy un 7 porque era una película que a priori yo pensé, me van a dar aquí una tontería. Y la película está muy bien llevada, siendo una película que ya te digo, podía haber caído en nada, que será aburrida y tal, pero los niños están bien, o sea, los actores niños están bien, y ellos dos pues te los acabas creyendo y son, sobre todo Mark Wahlberg, está en un papel muy diferente a lo que hace normalmente.
Con un sentido del humor muy particular, la relación con su mujer.
Pero me pareció una película muy curiosa, y las familias que tienen también los dos, las abuelas, todo lo que representa en sí la historia de la adopción, ¿no? Y las personas que hacen que adopten, ¿no? Las actrices, las dos actrices tan... Una me parece esta chica de color que a mí me gusta
Octavia,
tanto, la Octavia Spencer, y la otra
por Criadas y Señoras,
sí, que están tan contrapuestas las dos personas de la adopción,
que ayudan a entender lo que es ser padre de adopción.
Sí, y luego las reuniones que hacen los padres de adopción. A mí me pareció una película muy distraída, que está muy bien, y le doy un 7.
Atención al final, que descubrimos a una vecina que hacía tiempo que yo no la veía en cine.
¿Qué dices?
A Joan...
Sí.
La hermana de este... de verdad que la memoria es... Pero yo digo, ¿es ella?
Sí, es ella. Cusack.
Joan Cusack. Exactamente, que aparece justo en la parte final.
Que, por cierto, está como mayor y no está muy favorecida,
muy
¿no?
Escénica.
La hermanísima.
La hermanísima de John Cusack, exactamente. Y atención a esa actriz que me parece soberbia siempre, que es Margot Martindale, que la hemos visto en muchísimas películas y series, que es la que interpreta a la mamá de Mark Wahlberg. Es una actriz que la hemos visto en 20.000 series, en 20.000 películas. La abuela es una muy buena actriz.
Es la que integra a los niños a la familia.
Más fácilmente que los
propios padres.
Un 7 de Margarita.
Yo coincido con vosotros, un 7. Yo creo que hay una secuencia que para mí es la mejor, que es la fiesta que organizan esta organización que llevan esas dos mujeres, la afroamericana y la norteamericana, para que los padres que van a adoptar vayan conociendo a los chicos, ¿no? Y se ve cómo los más pequeños están siempre rodeados de los mayores, mientras que los jóvenes, los adolescentes, ya son difíciles de adoptar, ¿no? Me interesa mucho.
Van a su bola.
Me interesa mucho también cómo explica el sistema de adopción que hay en Estados Unidos, que allí la adopción tiene más importancia que en Europa, incluso que en España. Allí hay mucho. Me veía un momento que hice unas cifras, pero no sé qué cifras dice, de niños
abandonados
sin padres que están en instituciones de adopción, ¿no? Me interesa mucho por este tema y porque es una película muy agradable, que sí tiene un final muy acaramelado, no lo discuto, pero bueno, está bien. A ver,
la pareja de las dos mujeres del centro de adopción controlan todo el tema, es divertida porque son muy diferentes.
Es
divertida, siempre están un poco, pero que enseñan muy bien a los, y después las peticiones que hacen los padres. Hay la señora que quiere un muchacho de tanto,
igual que la película Sandra Bullock, tener un deportista
Que gane
premios.
César.
Yo diría que alguna vez he leído que el director, ¿quién es el director?
Sin Anders, un director de comedias, generalmente bueno, un poco más desmadradas.
Siempre sobre el tema, se titula una de padres, que siempre ha hecho temas sobre familia.
Pues que me parece que él adoptó tres niños de golpe también, ¿eh?
Sí, pues puede ser que esté por ahí. Es el director de Padres por Desigual, que tenía Mark Wahlberg también como protagonista, Desmadre de Padre.
Sí.
¿Y cómo acabar sin tu tu jefe 2, la segunda?
Te deja ver perfectamente. Es una película de sobremesa de domingo.
Sí, se deja ver. Sí. Un 6, ¿no?
De sobremesa.
Un 6. Atención,
de sobremesa.
De los temas más populares, más potentes de Mr. David Bowie. acaba convirtiéndose en la canción leitmotiv de La casa de Jack, de la nueva locura del señor Lars von Trier. Lars von Trier, que es un director que o bien te entusiasma o bien te genera rechazo absoluto. A mí me ha pasado las dos historias a lo largo de su cine. Por ejemplo, Melancolía me entusiasma, pero aquella película con William Dafoe, la del infierno, me parece deleznable. Esta película, tengo que decir que son 2 horas y media que se hacen larguísimas, en algún momento inacabables, pero que después de esa primera hora y media, la parte final me interesa, y me interesa cómo la resuelve, fundamentalmente. Aún así, me parece un exceso en todos los sentidos, sobre todo porque el mostrar la violencia simplemente, encima intentando reflexionar sobre la personalidad de un psicópata y mezclado con el arte, si el arte de la muerte, podríamos decir, de lo execrable es también arte o no, esas teorías a veces demasiado pedantes que introduce, el momento que introduce sobre los vinos y cómo se hacen los mejores vinos, esos momentos absolutamente que son típicos en la vida y en el cine del señor Lars von Trier, a veces me sacaban de la película. Aún así le voy a dar un 5, sobre todo porque la parte final me parece que consigue solucionar, agilizar y además hecha con bastante imaginación. Pero la primera hora, hora y media, a pesar de un Matt Dillon excelente, porque no hay que negar que en general los actores
trabaja muy
y ese,
bien, trabaja
y ese primer momento con Uma Thurman y el diálogo con Uma Thurman, ella diciendo no será usted un asesino en serie, etcétera, etcétera, me parece que tiene momentos que no se le puede negar, pero 2 horas y media me pareció un exceso a todas
todo cosas. Lo que es la historia del asesino está bien, pero es un 5, sí.
Un 5 de Ramón, Marga.
Yo le doy más. O sea, a mí me gusta, yo soy al revés de usted, lo que menos me gusta es el final. O sea, a mí la película, mientras es quitando las escenas de los cuadros y las uvas y todas esas historias, la parte realista de la película me interesa más, que es como un poco como meterse en la mente del asesino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La película es muy fuerte, toda la parte realista es muy violenta, una exageración de violencia, muchísima violencia. Yo la vi cuando la vi en Sevilla, la gente se marchaba, porque hay escenas muy, muy, muy violentas.
Es un buen índice.
Y muy desagradables. No, pero se marchaba porque hay escenas muy desagradables. Sí. Pero a mí quizá esa parte es la parte que más me gusta de la película, la parte realista.
Es lo desagradable.
Y intentar meterse en la mente del asesino, porque toda la película él está hablando con su conciencia. Durante toda la película él está hablando con su conciencia y luego pues la conciencia o lo que sea.
Empieza la película hablando en negro.
Con la conciencia.
En la pantalla en negro hablando con esa conciencia.
Con esa conciencia. Que tú ya la voz,
de los casos.
La voz ya ves de quién es.
El monedero de las monedas está muy bien.
Sí, el monedero de las monedas. Entonces estás bien, o sea, ves la... O sea, tú ya ves el actor que es y bueno, va hablando con la conciencia. Y a mí esa parte realista... Pues a lo mejor es lo que más me interesa, ¿no? Luego ya cuando se pone un poco al final, ese final así de meterse con la conciencia y bajada a los infiernos, pues lo subida, lo que quieras, es lo que más le gusta a él. No. Y a mí es lo que menos me gusta.
A mí me gusta más esa parte final. Esa resolución.
Pero no has dicho que era un poco pedante y todo esto.
La película en general, pedante.
Pero a mí
pedante,
el final
pero
me gusta
más el ritmo que adquiere a partir de un momento dado que con la búsqueda de una bala, en concreto.
Bueno.
Todo ese proceso y ese final, evidentemente.
Te refieres al ritmo narrativo.
Me gana más, me interesa más. Después de hora y media que me estaba aburriendo y estuve a punto de marchar del cine, no me interesaba lo que me estaba explicando, me comenzó a enganchar más.
O sea, a mí al revés. En el momento en que abre la puerta, y no digo más, en el momento en que abre una puerta, a partir de ahí a mí la película...
cuando sale una puerta siempre hay sorpresa.
A mí empezó a dejar de... Es lo que menos me gusta de la película.
Un 6.
Yo le doy un 6. Además, Matt Dillon está... Yo recuerdo,
él está muy bien. Sí,
recuerdo,
muy bien.
Es lo mejor de la película, claro.
Recuerdo que cuando vino a la rueda de prensa en Valladolid, todo el mundo le preguntaba por esta película y él decía, bueno, que he venido a presentar otra, por favor. O sea...
Sí, porque todo el mundo le hablaba de la misma.
De la misma película. Sí.
Señores... Que suene la fanfarria de Rocky. Y dicen que Stallone se despide de Rocky con este Creed 2. Es curioso que a estas alturas Stallone sigue haciendo la misma película de Rocky una vez detrás de otra. y que después de haber hecho siempre la misma película, la ves y la ves con agrado, le entretiene, te emociona en algunos momentos y funciona. Es sorprendente.
¿Lloró?
Me emocionó un par de momentos, sí, me emocionó un par de momentos. Hay dos momentos que me emocionan. Vuelven a utilizar, evidentemente, la fanfarra de Bill Conti de nuevo. Y la historia de Creed 2 es Rocky 4, fundamentalmente. Es ir al pasado y reconstruir aquella pelea que, en lugar de ser entre Stallone, entre Rocky y Iván Drago y Dolph Lundgren, ahora es entre el hijo de Dolph Lundgren, de Iván Drago, y el ahijado de Rocky, el hijo de Apollo Creed, que, por cierto, en esa película Iván Drago se lo mata en un combate de boxeo. Y a partir de ahí, la película tiene lo de siempre en este tipo de historias, tiene emoción, tiene momentos de drama, de momentos en donde los personajes parece que están a punto de tirar la toalla siempre, y donde al final pasa lo que todo el mundo espera que pase. La película no es tan brillante como el primer Creed, que hay que reconocer que el director Ryan Coogler, si no recuerdo mal, conseguía hacer un film diferente a los anteriores y que estaba muy bien, pero el director Steven Caple Jr. simplemente es correcto, simplemente, y en este caso atención a la reaparición no solo de Dolph Lundgren, sino de un personaje que en aquella película también tenía su importancia, en ese Rocky 4. Y hablamos de una mujer que sorprende su aparición en un momento dado. Señores, un 7 para Creed 2, película fundamentalmente entretenida y para los fans del universo Rocky, que dicen que se acaba aquí, que ya no habrá más.
Bueno, está haciendo un Rambo ahora, ¿no?
Ahora está haciendo un Rambo, que supongo también debe acabar la saga.
El número 80
en ese Rambo. Y está haciendo unos nuevos mercenarios. Tiene el proyecto,
sí,
el 4.
Sí,
señores,
la serie, hombre,
la semana que viene hay pocos estrenos. Bajo el mismo techo, Green Book, Beautiful Boy, Todos a Una, Verano del 84 y Mug. Serán los estrenos, pero la semana que viene La Claqueta, especial John Ford, cumple 125 años el próximo 1 de febrero. Les pedimos que nos envíen sus 5 películas favoritas de John Ford a laclaqueta@radiomarcabarcelona.com, laclaqueta@radiomarcabarcelona.com, sus 5 películas favoritas del gran maestro John Ford. El próximo fin de semana, especial John Ford. Gracias a todos, buenos días, hasta el próximo fin de semana.
Si te gusta el cine, este es tu programa, La Claqueta.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.